Continuamos en esta noche con esta segunda clase de los videntes y su visión. Verdaderamente, cada materia, cada uno de estos cursos que hemos estado desarrollando aquí en la clase, pero que confiadamente el Señor ha estado obrando en nosotros, porque, como decíamos los otros días, una cosa es lo que acontece aquí, en lo que es el trayecto, el transcurso del desenvolvimiento de la enseñanza. Pero otra cosa es aquello que el Señor va haciendo en nuestras vidas, en nuestro corazón, ahí donde solamente Él puede ver. Y al igual que las demás clases que hemos tenido, las demás materias, este curso de los videntes y su visión debieran de tener gran importancia para todos los hijos de Dios. Simplemente por el hecho de que, como habíamos tratado en la clase anterior, sin profecía, o en otras palabras, sin visión, el pueblo se desliga o se desenfrena. Más bienaventurado aquel que, ¿no?, que guarda la ley o que guarda la visión. No sé cuántos de ustedes recordarán la última clase que tuvimos, pero una cosa, o sea, lo que estoy diciendo ahora se relaciona mucho con ello. Y una de las cosas que estuve mencionando también en la clase de inglés que tuvimos, es que una de las razones por la cual resulta un poco, no sé hasta qué punto pudiéramos llamarle de esta forma, pero quizás para algunos esta clase pudiera ser un poco irrelevante. Es una palabra fuerte, ¿no?, porque estamos hablando de la palabra del Señor. Pero quizás la razón por la que pudiera ser hasta cierto punto algo irrelevante es por motivo de que estamos hablando acerca de la experiencia que tuvo ese tal siervo, ese tal hijo o hija del Señor, ¿no?, X tiempo atrás. Y yo he entendido, esa ha sido mi experiencia, yo he entendido que cada persona debe de correr la carrera, cada cual debe de tener sentido de dirección. Y esto es parte de lo que significa tener una visión, tener sentido de dirección. El hecho de que usted vea a alguien y yendo en pos de una dirección no quiere decir necesariamente que usted vaya a seguirle, o le vaya a seguir. Ese es uno de los puntos, más bien, que pudiera causar que esta clase quizás para algunos resultara, repito, en cierta forma irrelevante, como que no carece de importancia, ¿no?, hasta cierto punto. Hay mucho que decir, pero lo único que yo puedo añadir simplemente, ya para dar comienzo a la clase, es que la mejor forma, que yo sepa, la mejor forma de poderle hallar sentido, la mejor forma de poder uno hasta cierto punto llegar a tener un contacto con la exposición de esta palabra, los videntes y su visión, es meramente tratando de ubicarnos, o en otras palabras, ponernos a la par con ellos. Y hay muchas cosas que tienen que lograrse, ¿no?, para poder llegar a ese punto, al punto de ubicarnos. Y es, tenemos que entender las circunstancias, y ya creo que con eso lo digo todo, las circunstancias que vivía ese profeta o ese vidente en aquellos momentos, cuáles eran sus circunstancias en todos los aspectos de la palabra, circunstancias en todo lo concerniente. O sea, poniéndonos a la par de él, entonces sí podemos realmente apreciar hasta cierto punto, porque recuerden, esa era la visión que él tuvo. Pudiéramos hasta cierto punto relacionarnos con él, identificarnos con él, hasta cierto punto. y por consiguiente apreciar lo que en sí significó esa visión en esos momentos. Es muy distinto estudiar acerca de los videntes y su visión a, por ejemplo, estudiar el libro de los Hechos, que es la materia que nos encontramos estudiando por la mañana. El libro de los Hechos no es un libro como para contemplar de lejos, decíamos en cierta ocasión. El libro de los Hechos es para continuar, o sea, para que esos mismos hechos que hizo el Señor en medio de esa iglesia primitiva, que nosotros podamos reconocer que Él desea continuar obrando en su iglesia contemporánea. O sea, no que la iglesia contemporánea mire al libro de los Hechos como, ¡ah! ¡Qué cosa tan grande hizo el Señor con aquellos siervos, con aquellos hijos, 20 siglos atrás! ¡No! Sino que nosotros realmente podamos reconocer que el mismo Señor que obró en ellos y a través de ellos es el mismo Señor que está obrando en nuestras vidas hoy en día y que aún quiere obrar mucho más. ¿Sí? Pero esto es distinto. Esto es un poquito, la verdad, ya, repito, un poquito diferente. Así que les insto, en otras palabras, a, en cierta forma, ponernos, en la mejor forma que podamos, ponernos en el lugar en que ellos estaban. O sea, ver por qué el Señor tuvo que actuar de la forma que actuó en ellos, mostrándoles las cosas que Él le mostraba. En esta noche vamos a estar hablando, en esta clase, de los videntes y su visión acerca de Abraham. Ese es el personaje que del cual vamos a estar hablando en esta noche. La visión de Abraham. Cuando hablo de la visión, a pesar de él haber tenido varias visiones, y lo vamos a ver en esta noche, pero me estoy refiriendo, en otras palabras, acerca de la visión, ¿no?, como algo que el Señor quiso obrar en una forma completa, una visión completa en la vida de ese hombre. Por ejemplo, hay cosas que nosotros las aceptamos totalmente, pero que vienen a nosotros parcialmente, o en otras palabras, fragmentalmente. Así precisamente actuó el Señor en la vida de Abraham. Cuando Él terminó, cuando Él hizo lo que Él quería hacer en Abraham y a través de Abraham, el Señor había completado su obra. Pero no la hizo de un así nomás, ¿no?, sino que fue algo progresivo. Y eso es lo que queremos ver en esta noche, acerca de la visión que el Señor le estaba mostrando a Abraham en fragmentos, pero que en sí fue una visión completa. Les pido, por favor, que busquen conmigo en el libro de Génesis, el libro de Génesis, el capítulo 18. Lo primero que vamos a estar viendo, el primer punto que vamos a tratar en esta noche acerca de Abraham, es una visión de la Deidad. Eso es lo primero que vamos a estar hablando en esta noche. Una visión de la Deidad. Hay una clave que creo que debemos de considerar acerca de este tema, los videntes y su visión. Y podemos verla aquí en el capítulo 18 de Génesis, en el versículo 2. Quiero que por favor vean específicamente estas seis primeras palabras que se hallan en este versículo 2. Y alzó sus ojos y miró. Eso quisiera, mis amados, que en una forma especial, que ustedes lo atesoraran. Y meramente, ¿no?, y sin apartarnos de aquí, de Génesis 18, quisiera que por favor ustedes vieran, podemos ver muchos pasajes de las Escrituras, pero quisiera que viéramos uno en Juan, el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Volveremos aquí, repito, a Génesis 18 en un momento. Veamos aquí en el versículo, y antes de mencionarlo, recordemos dónde se encontraba el Señor Jesús con sus discípulos. Se encontraba entre los samaritanos. El capítulo 4 de Juan nos habla de la mujer samaritana. Y cómo fue que aquellos samaritanos venían a él, ¿no? Y cómo el Señor conocía los tiempos. Y es interesante que aquí en el versículo 5, él le dice a sus discípulos: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad. O sea, no miréis sin antes alzar los ojos. En otras palabras, mira el capítulo 4, versículo 35. 4:35. ¿Sí? Si hemos de ver las cosas como Dios las ve, necesitamos alzar nuestros ojos, necesitamos empezar a mirar las cosas conforme a en la forma que Dios las ve. Aquí estaba hablando no solamente de lo que era en sí la siega, lo que era en sí el campo, los sembrados, ¿no?, sino que estaba hablando aquí espiritualmente acerca de aquella gran siega que habría de haber, ¿no?, espiritualmente entre los samaritanos. ¿Recuerdan la palabra del Señor? Ir y predicar, ¿dónde? En Jerusalén, Samaria, Judea, etc. Así que ya el Señor podía contemplar de que habría de haber una gran siega, pero él les estaba hablando a ellos en forma figurada, de lo espiritual. Y muchas veces cuando el Señor habla de lo espiritual, le malinterpretamos. Ese es un problema muy grande. Así que él les decía aquí, alzad vuestros ojos y mirad. Volviendo otra vez a Génesis 18, recuerden que esto es algo fundamental, recuerden. Dice aquí en el capítulo, repito Génesis 18, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, y observen, Señor, Señor, si ahora he hallado gracia, noten por favor lo que hizo. Salió a recibirlos y se postró en tierra. Hubo reverencia. Hubo humillación. Hubo reconocimiento. La palabra aquí, Señor, es Adonai. Y esa palabra implica, se puede usar en los dos aspectos, tanto de hombre como de la deidad. Pero en este caso a quien se estaba refiriendo aquí era al Señor, era a la deidad. Y noten por favor que viendo, dice, alzó sus ojos y miró, y aquí tres. Pero dice en el versículo 3 que cuando él se refirió a esos, le llamó simplemente Señor. Señor, ¿qué es lo que él vio? Dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, etcétera, etcétera. Y noten, por favor, porque no queremos sobreabundar en esto, en esta clase de los videntes y su visión, vamos meramente a tocar base en estos puntos simplemente y continuar nomás. En el versículo 9, ahí mismo, en ese mismo capítulo, en el versículo 9, noten cómo hablan en término plural. Ese al cual salió a recibir Abraham afuera de su tienda, noten cómo ellos hablaban diciendo en el versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Noten el versículo 10. para de esta forma sencilla concluir con la visión que tuvo Abraham de la Deidad en término de la Trinidad. Noten, por favor. Entonces, ¿qué? Dijo. Noten la diferencia en el versículo 9 y en el versículo 10. Entonces le dijeron, versículo 10, entonces dijo, singular, de cierto, volveré, no dijo volveremos, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Así que, lo que estamos viendo acerca de esto mismo, es que Abraham tuvo visión de la Deidad, pero lo que vio fue a la Trinidad. Vio a la Trinidad. ¿Y qué podemos decir acerca de esto? Lo mismo que hallamos en la epístola, primera epístola de Juan, en el capítulo 5, donde dice, tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No vemos con frecuencia una visión de esta índole. Por ejemplo, una vez que también se apareció la Deidad, en términos del Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue cuando el bautismo de Cristo, del Señor Jesús. Donde dice que allí estaba el Hijo de Dios. El Padre en esos momentos estaba dando, ¿qué? Testimonio, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, y al mismo tiempo el Espíritu Santo que venía en forma como de paloma descendía sobre él. Así que estaba allí la plenitud de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero repito, son casos, ¿no? Pudiéramos llamarle extraordinarios. Y poder ver algo de esta índole, hermanos, lo que tiene una visión del Señor es la tendencia que tiene a transformarlo a uno. Tener una visión del Señor es garantizadamente, experimentar uno una transformación, un cierto grado de transformación. Esa es la visión, repito, que tuvo Abraham respecto a la Deidad en el aspecto de la Trinidad. Veamos algo también relacionado con la visión que tuvo Abraham dentro del mismo margen, ¿no? La Deidad, en Génesis capítulo 22. Veamos en Génesis capítulo 22. Este fue aquel instante cuando el Señor le decía, ¿no? Después de haberse cumplido dicha escritura, de tener un hijo, aquí fue donde el Señor le decía que ofreciera, que fuera a ofrecer sacrificio, ¿no? Y él fue con Isaac, a lo alto del monte, allí a ofrecer. Y noten, por favor, porque queremos ir directamente al tema. Dice aquí en el versículo 13, capítulo 22, en el momento que él estaba dispuesto a ofrendar, a ofrecer a Isaac, noten por favor, versículo 13. Entonces, alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar. Y ahí es donde esa palabra en lugar es muy importante. Aleluya. En lugar de su hijo. Yo quisiera que dejáramos eso ahí en Génesis 22 por un momento. Y al mismo tiempo nos dirigiéramos a el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Aquí se encontraba nuestro Señor dialogando con los judíos, y ellos no entendían las cosas que el Señor le decía acerca de él. Pero llegó un momento en ese diálogo en el cual el Señor les hizo una declaración, y eso los turbó profundamente. Y noten, por favor, estas palabras. Repito, en Juan capítulo 8, versículos 56 al 58. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Noten. Y lo vio y se gozó. Abraham vio mi día y se gozó. El gozo de la salvación, si hay algo que tiene que ver con el aquello de la redención que ofrece Cristo a una vida en pecado, es el gozo de la salvación. ¿Cómo se sienten ustedes acerca de la experiencia que estaba viviendo Abraham? Ese trauma que él vivió cuando el Señor le decía, ofrece a tu hijo. ¿Cómo sería eso? Lo dije al principio, únicamente poniéndonos en lugar de esas vidas, conforme a la visión que tuvieron, es que nosotros hasta cierto punto podemos apreciar lo que fue el valor de esa visión para ellos. ¿Saben lo que estamos viendo, lo que estamos tratando en estos momentos? El tema que estamos tratando en estos momentos es el tema de la Pascua. Es lo que estamos viendo. Abraham vio la Pascua antes de que aconteciera en Egipto, donde el cordero habría de ser inmolado para poder dejar ir a su pueblo. La Pascua significa la víctima. Abraham vio la víctima, que es lo que significa la Pascua, el holocausto, el sustituto. Abraham pudo ver aquel que habría de darse por no solamente la nación judía, sino por todos los gentiles, tantos como cuanto invocaran el nombre del Señor. Eso es lo que estaba viendo Abraham. Y se gozaba. Y se goza todo aquel que realmente ha visto el día del Señor, todo aquel que ha conocido que Cristo ha sido el sustituto suyo. Ese es el gozo de la salvación. No es solamente imaginariamente o imaginativamente pensar acerca de lo que aconteció en el Calvario 2000 años atrás. Abraham miraba hacia el futuro, la redención que habría de ver. Nosotros miramos retrospectivamente hacia el Calvario, él miraba hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás. Pero en sí ni es mirar hacia atrás ni es mirar hacia adelante, sino que es mirar al amor de Dios, que fue desde antes de la fundación del mundo. Cuando dice la palabra que el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo, escogido, seleccionado desde antes de la fundación del mundo. En eso es en lo que se va, en lo que está basado este tema, la Pascua. No es solamente mirar a 2000 años atrás, o mirar el tiempo que usted lleve, ¿no? Como creyente desde que le ha dado su vida al Señor. Ahí no comienza todo. Todo esto comienza en la eternidad, antes que el hombre fuera creado. Él miraba a ese carnero. Miramos a ese cordero. Y es interesante que cuando Juan el Bautista lo vio venir a él, Juan el Bautista no decía, he aquí Jesús, sino que dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham podía ver el sustituto, podía ver a aquel y se gozaba en ese sacrificio. Eso, hermanos, es tener visión, y usamos este término, ¿verdad? Eso es tener visión del Calvario, lo que comúnmente conocemos en términos en el ambiente cristiano como tener una visión del Calvario, tener conciencia de aquel sacrificio, no solamente de un cuerpo, ¿no?, que colgaba de una cruz, sino lo que significaba ese cuerpo colgando de ese madero. Él llevaba nuestra maldición, Él se hacía maldición por nosotros. Para librarnos a nosotros, Él venía a ser aquel que tomaba el lugar nuestro. Todo eso es lo que estamos hablando acerca del gozo de la salvación. Abraham vio dos cosas en cuanto a la Deidad. Él vio la Trinidad y él también vio el sacrificio de Cristo en ese carnero. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Algo más que quisiéramos observar respecto a la visión de Abraham? Este será el segundo punto que vamos a tratar en esta noche, el segundo punto. Y es la visión de Ismael e Isaac. La visión de Ismael e Isaac. ¿Recuerdan que en particular, aunque él tuvo hijos, ¿no?, de concubinas que él tuvo, pero especialmente los dos más, pudiéramos llamarle extraordinarios, casos extraordinarios en la vida de Abraham, fue el nacimiento de Ismael y el nacimiento de Isaac. Quisiera que, por favor, viéramos esto en Génesis, en el capítulo 15. Aquí sí que vamos a estar tratando acerca de simbolismo. Y un simbolismo bastante fuerte, así que se los advierto de antemano. Este va a ser un poquito fuerte. Pero después de todo, Dios se especializa en cosas supernaturales y las hace llegar a nosotros en una forma tan dulce, tan amable, ¿no? Tan natural, tan accesible al corazón que tiene hambre y sed de Él, que no hay problema en eso. ¿Amén? Así que, por el hecho de que dije que es quizás más profundo, etcétera, no por eso vamos a traumatizarnos. Génesis capítulo 15, la visión de Ismael e Isaac. En el capítulo 15, aquí sí vemos a alguien que ya estaba medio traumatizado, y ese era Abraham mismo. Ya había pasado cierto tiempo desde que el Señor le había llamado, ¿no?, a seguir el camino que el Señor le había expuesto, y le había hecho una promesa de que él le habría de ser padre de naciones, etcétera. Pero ¿qué sucede? Él no veía el resultado. Y muchas veces, pues, cuando no vemos las cosas de inmediato, tendemos un poquito a inquietarnos. Y ahí es donde inmediatamente queremos, ¿no verdad?, bueno, pues hacer de las nuestras. Ya el Señor sabe el paso firme que vamos a dar y el paso en falso que vamos a dar. ¿Amén? Por una sencilla razón. Él conoce el presente, el pasado y el futuro, porque Él es, era y será. Y creo que eso es suficiente. Él conoce presente, pasado y futuro porque Él es, era y será. De manera que, si alguien conoce lo que está por venir, es el Señor. Y aquí vemos en este capítulo 15 y en el versículo 1, donde el Señor alentaba a Abraham a no perder la esperanza. Dice aquí en el versículo 1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, noten, el verbo, la palabra, el verbo de Dios vino a Abraham. No es solamente palabras, por así decir, es la palabra. La palabra, el verbo, vino la palabra de Dios en visión a Abraham, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En el versículo 6, bueno, después de dialogar un poquito, discutir un poquito con el Señor, quizás, pudiéramos decir, porque ya él empezaba a decir, tanto tiempo ha pasado y el que me va a heredar realmente va a ser este Eliezer. Esa era la costumbre en esos tiempos. Que si un hombre no tenía hijos, el que habría de heredarle habría de ser su mayordomo. Esa era la costumbre. Entonces, ¿qué sucedió? Que el Señor le empezó a ampliar más el asunto y dice en el capítulo, en el versículo 6, que él creyó y le fue contado por justicia. Bueno, está bien eso. Pero en el versículo 7, perdón, en el versículo 8, él le hace una... Repito, el versículo 8 del capítulo 15 de Génesis. La pregunta que le hace el Señor es, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y aquí viene la respuesta. Y le dijo, noten estos tres de tres. Tres de tres. ¿Y quién es aquel que llena la plenitud de ese tres? De ese tres. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años. Cuidado ahora. Una tórtola también, y un palomino. Y veamos lo que hacía, lo que le decía el Señor a Abraham, que hiciera con todo eso. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y los puso cada mitad una frente a la otra. Yo no voy a entrar en toda esta, en este simbolismo, en esta tipología. Solamente quiero que consideren ello. Esas piezas de 3 años, tres piezas de 3 años cada una, las partió y las puso una frente una a la otra. Dice, y puso cada mitad una frente a la otra, más no partió las aves. ¿Y descendían aves de qué? Cuidado. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. A ver si recuerdan ustedes en Lucas, que es el que más habla, ¿no?, acerca de la parábola del sembrador. Las aves. ¿Y qué eran esas aves, hermano Sergio? ¿Qué dice que eran esas aves? El enemigo. Dice que era Satanás que trataba de arrebatar la palabra que había sido sembrada en su corazón. Aves de rapiña. Tratando, en otras palabras, y cuidado aquí, tratando de arrebatar la visión de ese corazón. El Señor da visión. Pero ¿cuántos saben de que el enemigo quiere arrebatarle la visión a uno? No debiéramos de asombrarnos. Si una de las cosas, y mis amados, si hay algo que yo le tengo temor en verdad, número uno es al Señor, pero no es temor de miedo, es un temor reverente. Y lo otro que tengo temor en sentido de reverencia es de actuar negligentemente, de saber que estoy tomando las cosas del Señor indiferentemente. ¿Saben por qué? Porque sé la riqueza. Hasta el día que he andado con el Señor, reconozco la grandeza de lo que el Señor ha sido tan precioso en mi vida. Y les voy a hablar honestamente. Cuando veo todo lo que acontece dentro del cristianismo, digo, Señor, gracias, es todo lo que puedo decirte, gracias, Señor. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que una visión no puede solamente extraerse de la Biblia. Una visión no puede solamente oírse meramente de un mensaje que oigamos. Es el Señor el que obra esa visión, ya sea a través de la santa palabra escrita, ya sea a través de un mensaje. Pero si Dios no da la visión, estamos perdidos. Si la visión no viene del Señor, estamos perdidos. Y esa visión, y tómenlo como ustedes consideren más conveniente, pero una visión no es fácil de ser obtenida, pero es muy fácil perderla. Si nos ponemos con una serie de coqueterías y una serie de tonterías y de sandeces y de cosas que lo que hacen es hacernos resbalar e irnos del camino, adiós a esa visión. Quisiera decirlo más ampliamente, pero creo que es suficiente. Me parece que estamos, ¿no verdad?, como entendiendo la seriedad del asunto. Es fácil decir, yo quiero una visión. ¿Cuántos nos dicen, yo quiero conocerte, Señor? Pero ¿qué es lo que hacen para conocerle? Eso es lo que tenemos que reconocer. ¿Qué es lo que sí hace? Señor, yo tengo hambre de ti, pero ¿qué hacemos para preparar el apetito a fin de participar del Señor? No es aquel que diga, Señor, Señor. Es la realidad detrás del sentir que estamos expresando tener. Y el Señor conoce los corazones. Así que por eso les digo, venían esas aves de rapiña con instinto de arrebatar esa visión. Bueno, todo lo que hemos visto aquí sin más es esa visión de los tres. Tres de tres. Y al mismo tiempo, veíamos dos aves, una tórtola y un palomino. No sé si ustedes conocen, probablemente sepan mucho más que yo, pero hay una gran diferencia entre una tórtola y un palomino. Estamos hablando de una paloma específicamente. Pero vamos a hablar de la tórtola, por ejemplo. Vamos a ver si en alguna forma esto puede ayudarnos a entender lo que pudiera catalogarse como una tórtola. Dice aquí en Génesis, en el capítulo 16, vamos a tratar de la tórtola por un momento. Génesis capítulo 16. Recordamos que al pasar el tiempo y ver Sara de que no concebía de Abraham, pues ella le propuso a su esposo que su sierva Agar concibiera por ella. ¿Y saben que el Señor no admite sustitutos? Bueno, estamos hablando de aquello que tiene que ver con lo que Él quiere obrar en uno, en una vida. La visión que Él le da a usted es suya y la visión que Él le da al otro es del otro. Él quiere obrar y lo que Él quiere hacer es directo en su vida. Él no quiere, en otras palabras, lo que ella, Sara, le proponía a Abraham. Pero estas cosas suceden. Dice aquí en el capítulo 16, versículo 7, noten por favor. Ella finalmente, se entiende, Agar, concibió de Abraham y comenzó su ama a sentir celos porque ella hacía cosas que aparentemente provocaban celos. Y finalmente, como que era la ama, pues la echó fuera de la casa. Y huyó de la casa. Y dice en el versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a una fuente que está en camino a Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, noten por favor, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Tórtola. No, yo sé que no dice eso, pero ya veremos por qué. Llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y aquí viene la característica de la tórtola. Y él será hombre fiero, o en otras palabras, inmoldeable. Él será alguien que no se someterá. Él será fiero, como lo dice aquí. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Esa palabra fiero implica, en otras palabras, alguien que no se deja disciplinar, alguien, en otras palabras, como se dice, salvaje, indomable. Esa será la clase de persona. La diferencia entre, bueno, hablando de la tórtola, es que es un animal silvestre. No se puede domar. Es un animal silvestre, no es doméstico. No se mantiene en una localidad. Es un animal de campo. Pero vamos a ver, por favor, lo otro. Dejando ya eso a un lado, vamos a ver esto otro. Lo próximo es que el Señor le dijo que tomara una tórtola y que también tomara un palomino, que en este caso es una paloma. Para ello vamos a estar viendo en el capítulo 21, Génesis capítulo 21, versículos 1 y 2. Antes del capítulo 21, por favor, veamos el capítulo 18 por un momento. Capítulo 18 de Génesis. Primeramente viene la profecía y después el cumplimiento. Dice Génesis 18, versículo 10. Ya lo habíamos leído anteriormente, pero merita la pena verlo una vez más.
Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. La profecía ya venía. Ese hijo habría de tenerlo. En el capítulo 21, noten por favor, capítulo 21 y versículos 1 y 2, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Quiero que tan solo poder establecer con ustedes una gran diferencia. Y es, el Señor conoció a Ismael. Y el Señor conoció a esa tórtola silvestre. Pero el Señor escogió. ¿Podemos ver la diferencia? Escogió a Isaac. A uno lo vio, lo conoció, estando en el vientre, pero al otro lo escogió. Esa es la diferencia. Y cuando hablamos de que escogió a Isaac, Isaac es un tipo de Cristo. La palabra nos enseña de que Cristo es aquella piedra escogida y preciosa. Él es aquel siervo suyo escogido, aquel que es reconocido entre 10,000. Y eso es lo que estamos viendo entre una cosa y la otra. Uno es doméstico, uno es de la casa, uno permanece, dice, el hijo siempre permanece, pero el esclavo no permanece para siempre. ¿Recuerdan? En Juan capítulo 8. La tórtola quizás venga a comer, si hay comida en el patio, por ejemplo, en los sembrados, pero se marcha en el momento que viene la persona, inmediatamente por su fiereza, por lo silvestre que es, se marcha, huye, se ahuyenta. Pero aquel que es de la casa sabe que ese es su lugar. Uno fue conocido por el Señor, el otro fue escogido por el Señor. El que fue escogido permanece para siempre en la casa. ¿Podemos ver, mis hermanos, esa diferencia? Es interesante que le habla al Señor, el Señor le habla a Abraham, diciéndole, ofrece, por medio de estos tres, noten, que él fue indicado que no partiera las aves. Lo que él hizo fue partir los animales, los tres animales, los tres cuadrúpedos, de 3 años. Pero en cuanto a las aves, no las partió. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre esos cuadrúpedos y esas aves? Se entiende, la tórtola y el palomino. ¿Cuál es la diferencia? Vamos al punto final de la visión de Ismael e Isaac. La visión de Abraham en cuanto a Ismael e Isaac. Veamos, por favor, en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Es importante que reconozcamos también que el símbolo que se usa, no que el Espíritu Santo sea una paloma, Señor, misericordia, pero que se usa simbólicamente por su forma, ¿no? Tierna, por su forma, su forma típica, su naturaleza típica, que es la de la paloma, se asemeja al Espíritu Santo con la paloma. Y eso es precisamente lo que se le da a entender como en el caso de Isaac. Estableciendo una relación entre uno y el otro. Ismael era hombre fiero, pero Isaac nunca contendía. Y vamos a estar viendo esto más adelante. Dice aquí en Lucas capítulo 2, veamos aquí en los versículos 22 y 20, perdón, versículos 21 al 24. Lucas 2, versículos 21 al 24. Esto tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesús. Cumplidos los 8 días, los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Es o tórtolas o palominos. Uno habría de ser tórtola, el otro habría de ser palomino en naturaleza. No son los mismos, eran dos seres completamente distintos. Decir que a pesar de que Abraham fue padre, en cuanto a la carne es concerniente, padre de ambos, decir que los dos eran lo mismo, no lo eran. Uno representaba una cosa, el otro representaba otra cosa totalmente distinta. Uno procedía de Agar. ¿Qué era Agar? Egipcia. Ella era la sierva, la egipcia. ¿Recuerdan? Esa es la procedencia. Y esa es procedencia de esclavitud. El otro procede de la libre, se entiende, Isaac. Y aquí vemos precisamente la diferencia entre el uno y el otro. Dos cosas podemos decir acerca de esto, y es que fue establecido, lo dicho por el Señor a Abraham, fue establecido y se cumplió en Cristo el Señor. Fue establecido, dice lo que está escrito en la ley. Es interesante que antes que la ley fue dada, lo cual fueron 400 años después de Abraham, ya el Señor le estaba mostrando su fundamento, su ley a Abraham. No tuvo que esperar a que naciese Moisés y a que el Señor le diera la ley a Moisés, sino que ya de antemano el Señor le estaba mostrando esos principios a Abraham. El principio de el dar una tórtola o un palomino por el, lo que es en sí, el nacimiento de un varón, de un niño. Ahora, voy a dejar eso tal como está ahí para ir al último punto de la visión de Abraham. Hemos hablado de la visión que tuvo de la Deidad, la visión que tuvo de Ismael e Isaac. Dicha visión la tuvo por medio de esas dos aves. Por medio de esas dos aves. Vamos ahora en cuanto a una visión que tuvo Abraham en cuanto a la primogenitura. Este es el tercer punto que vamos a tratar ahora. La visión que él tuvo en cuanto a la primogenitura. Una visión de la primogenitura. Volvamos una vez más a Génesis capítulo 15, por favor. Génesis 15. Nos habíamos detenido en el versículo 11, donde dice que Abraham ahuyentaba a aquellas aves de rapiña, al enemigo que quería arrebatarle la visión. ¿Qué dice en el versículo 12? Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Noten en qué consistía ese temor. Versículos 13 y 14. Ya le hablaba de las dos aves, los dos hijos. Pero aquí le hablaba lo que habría de acontecer entre un hijo y el otro, a través de esas aves. Verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia, y aquí se estaba refiriendo no a Ismael, se estaba refiriendo a Isaac, a aquel hijo escogido. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Estaba viendo dos aves, o sea, el Señor le estaba mostrando dos aves, la tórtola y el palomino. En esas dos aves le estaba mostrando sus dos hijos, y en esos dos hijos le estaba mostrando dos naciones, la nación egipcia y la nación israelita. Y le estaba diciendo, tu simiente, se entiende, la nación israelita, habrá de estar cautiva por la nación egipcia por 400 años. Habrá de estar sumisa en ese estado, pero después, pasado ese tiempo, yo la sacaré y saldrá de allí victoriosa. Dice en el versículo, saldrán con gran riqueza. Ahora, en Génesis capítulo 25, ¿no? Porque el Señor va progresivamente mostrando y al mismo tiempo cumpliendo esta visión que Él da. En Génesis 25, ahora hablándole aquí a Isaac y a Rebeca, lo cual es parte de esa misma visión, aquí dice en el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, lo mismo que le pasaba a su madre Sara, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos, noten, los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová. Dos niños hay, que dice en Génesis 25, versículo 23, dos niños hay, o que dice, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y aquí viene esto que tiene que ver con el principio fundamental del derecho. ¿El derecho a qué? El derecho de la primogenitura. Para Dios, la primogenitura tiene un derecho. Ese derecho ha sido establecido por Dios. Y eso es inquebrantable. Pero tengamos, porque aquí hay algo que debemos de ver. Por la gracia del Señor, digo esto, debemos de ver. Porque dice aquí en el versículo 23, la parte B del versículo dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Noten ahora. Y el mayor servirá al menor. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿En qué orden le dijo el Señor que trajera las aves? Primeramente mencionó ¿qué cosa? El palomino. Perdón, la tórtola. ¿Y después qué dijo? El palomino. De los dos, ¿quiénes nació primero? Ismael. Después nació Isaac. En cuanto a la ley, ¿no? El primero tiene el derecho de la primogenitura. ¿No es cierto? El primero, porque ese es el primogénito. Pero de entre Isaac e Ismael, ese Ismael nació según la carne y no según el espíritu. Según la palabra aquí en cuanto a Rebeca y sus dos hijos, es cierto que Esaú nació primero y Jacob nació después, pero Jacob menospreciaba la primogenitura. Por consiguiente le correspondía a Isaac la primogenitura, por consiguiente le correspondía a Jacob la primogenitura, los cuales sí apreciaban en el Señor dicha primogenitura. Ellos tenían el derecho, y ambos de ellos eran meramente una figura, un tipo de lo que es Cristo, de lo que es esa paloma, pudiéramos llamarle, de lo que es el escogido de Dios. Todo esto se lo mostraba el Señor a Abraham, de que el uno habría de ser cautivado por el otro, pero que después de cierto tiempo habría de salir de allí victorioso con gran riqueza. Ahora, dice que el mayor serviría al menor. ¿Por qué? Porque no eran las cosas como se pensaba, o sea, como se veían. El mayor, que era Ismael, repito una vez más para concluir, el mayor había nacido según la carne, no según el Espíritu. Y muchas veces hay tendencias a pensar de que porque algo se manifiesta, hay algo que tiene cierta apariencia de tener preeminencia, el Señor lo está viendo como cola y no como cabeza. O sea, el hombre ve las cosas completamente a la inversa de como las ve el Señor. Por eso el Señor al Señor mostrarle estas visiones a Abraham, él tenía que alzar sus ojos. Si las hubiera visto así, le hubiera dado la credibilidad, ¿a cuál? A Ismael. Pero el Señor le previno, le dijo, no, este no es el que te habrá de heredar. Será otro. Y aquí lo mismo, en el caso de Rebeca. Cuando Isaac llamó a sus hijos, al que pensaba realmente bendecir y darle el derecho de la primogenitura, ¿a quién era? A Esaú. Pero ya el Señor le había revelado a Rebeca que el mayor serviría al menor, porque ella indagó del Señor. No fue que ella amaba más al más pequeñito, es que el Señor se lo había revelado. Hay que tener conciencia de lo que el Señor quiere para poder tener visión. Uno no se puede ir por las apariencias. ¿Ven lo que quiero decir, mis hermanos? Tener visión del derecho de la primogenitura. Por supuesto, cuando hablamos de la primogenitura, no estamos hablando necesariamente ni de Jacob, ni estamos hablando de Isaac, estamos hablando de lo que eso representa. Cómo el Señor habla por visión a su pueblo, a través de la tipología, a través de simbolismo. Él le habla a su pueblo. Entender la forma en que el Señor habla es tener visión. Es tener visión. Es no dejarse uno engañar por las apariencias. Que, lamentablemente, el cristianismo, por así decir, es en lo que generalmente camina, en lo que generalmente anda, en las apariencias. Eso es lo que impide que el creyente, a pesar de ser creyente, muchas veces crezca espiritualmente, porque vive en el mundo de lo palpable, en el mundo de lo visible, en vez de en el mundo de las cosas del Señor o en el mundo de aquello que tiene que ver con los principios divinos. Lo último que queremos ver, amados, es, hablando del cumplimiento, lo último que queremos ver, en Éxodo, en el capítulo 4, sí, el cumplimiento. Éxodo capítulo 4, el cumplimiento de todo lo que el Señor le había mostrado a Abraham, en cuanto a la visión, de todo lo que él le había mostrado, en cuanto a lo que es la deidad, en cuanto a lo que es los dos hijos, en cuanto a lo que es el derecho a la primogenitura, todo eso, lo vemos aquí en el capítulo 4 de Éxodo, cuando el Señor enviaba a Moisés a decirle a Faraón, al egipcio, deja ir a mi pueblo. Y veamos esto. Capítulo 4.